de ese sinsonte cubano, de ese mártir hermano, que Martí se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Human Rights Watch incluye a Cuba en la lista de países que utilizan la pandemia de COVID-19 como oportunidad para silenciar a los críticos y adoptar leyes represivas.
Editoriales independientes cubanas pasan a ser ilegales o de ilegales a criminalizadas.
Los casos de coronavirus en Cuba superan los 36.000 y aumentan los fallecidos.
El gobierno de Colombia pide a La Habana detalles del supuesto plan de atentado del ELN y reitera su petición de extradición.
China prohíbe el Servicio Mundial de la BBC de Londres tras la investigación sobre la minoría de los uigures.
Y abogados defensores del expresidente Donald Trump toman la palabra en el juicio político.
Radio Martí Noticias.
12:01, muy buenas tardes. Ya iniciamos el noticiero del mediodía de Radio Martí con la información de Cuba y del resto del mundo. Es viernes, además, 12 de febrero del año 2021, y estaremos con usted durante estos 59 minutos que tenemos por delante. El equipo integrado por Juan Pendaz en el sonido, Patricia Martínez en la producción, Ibe Pacheco, Yolanda Huerga, Elena Rodríguez y Ale Rivero en la sala de redacción, y como siempre en los micrófonos,
ella es Ariane González
y él es Paul Spear. Ya nos vamos rápidamente a las noticias de Cuba.
La organización internacional Human Rights Watch publicó un informe en su página web donde expone que desde enero del 2020 al menos 83 gobiernos han utilizado la pandemia de COVID-19 como una oportunidad para silenciar a los críticos y adoptar nuevas leyes represivas que criminalizan el discurso.
Human Rights Watch incluye al régimen de Cuba dentro de la lista y expresa que el comportamiento del régimen con la sociedad civil es violento y que el gobierno realiza arrestos arbitrarios, detenciones, enjuiciamientos dirigidos a periodistas, blogueros y otras personas que publican en línea.
Dice la ONG que el régimen cubano siempre está apuntando a figuras de la oposición y activistas. Ataca a los manifestantes, siendo estos académicos, artistas, abogados y o estudiantes.
Y agrega que el Estado cubano censura a través de leyes, bloqueo de informes y amenazas, incluso de enjuiciamiento, contra posibles críticos, y que la prohibición de protestas y otras asambleas públicas han sido sostenidas en Cuba en tiempos de pandemia.
Bueno, y el régimen cubano prohíbe la edición y maquetación de libros entre los trabajos autónomos. Otro golpe a la libertad de expresión, afirman propietarios de editoriales independientes en el siguiente reportaje de Yolanda Huerga.
En una marcha forzada hacia la reconquista del monopolio informativo, el régimen cubano ha dictado una serie de medidas prohibitorias en materia de libertad de expresión y prensa. Ello ocurre luego de que, en sofocados discursos, algunas autoridades oficialistas han reconocido un resquebrajamiento de la sociedad en el ámbito cultural. En los últimos años, surgieron plataformas que con escasos recursos publican tanto electrónicamente como en formato papel libros que esquivan la política editorial controlada por el partido único, el comunista.
A través de los libros se expresan ideas, se debaten, se generan nuevas ideas, y todo esto está comprendido en el campo de la libertad de expresión.
Dijo el escritor y periodista Joe Suárez, que administra la editorial independiente Boca de Lobo.
Sabemos que un régimen autoritario, la libertad de expresión está muy limitada, amordazada. El libro como formato para llevar nuevas ideas es una arista que también debe ser controlada por el Estado totalitario.
Boca de Lobo, junto a sus congéneres La Maleza, Oncrítica, Ánima, Ediciones Sin Sentido, Asterisco y Santa Mía de la Talla, que si antes eran ilegales, a partir de la promulgación de las nuevas directivas, podrían ser criminalizadas.
Teníamos un proyecto de una editorial independiente con el que logramos sacar libros, hacer algunos eventos literario, pero ahora mismo ellos están prohibiendo la edición del libro.
Lamentó el escritor y fotógrafo Ariel Maceo Telles, creador de Oncrítica.
Ya no solamente están prohibiendo mi editorial, sino el trabajo de los editores, completamente individual, más allá de las instituciones.
Para detener estas desviaciones del ideario castrista, dentro de la revolución todo contra la revolución nada, se emiten las nuevas prohibiciones que van desde el libre ejercicio del periodismo hasta la impresión de libros. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
Por su parte, el Instituto Cubano de Arte e Industrias Cinematográficos, conocido como ICAIC, hizo pública una nota ayer jueves en la que especifica que la producción audiovisual no es una actividad por cuenta propia, aunque figura en el listado de trabajos no permitidos para el sector privado anunciado oficialmente esta semana.
Según el organismo, esta actividad se rige por el Decreto Ley 373, en el que ya quedó explícitamente prohibida la producción independiente que no se ajuste a las disposiciones del gobierno. Los creadores audiovisuales que no trabajan para el Estado, dice el ICAIC, no son cuentapropistas, sino artistas.
El decreto ley reconoce tres actividades que, sin ser artísticas, son imprescindibles para el desarrollo de un proyecto audiovisual. Se trata de las ocupaciones de operador y o arrendador de equipamiento, agente de selección del elenco, o sea, del casting, y auxiliar de producción artística. En este caso, las tres se someten al régimen de trabajo por cuenta propia.
La ICAIC aclara que el hecho de considerar la creación cultural como una actividad artística y no cuentapropista fue fruto de un amplio debate con los profesionales del sector y se acordó así para enfatizar el carácter creativo de la profesión.
En otra información, Cuba está en la lista de países cuyas cuentas en las redes sociales serán identificadas con etiquetas distintivas para que los usuarios puedan distinguir entre cuentas de individuos, las que corresponden a instituciones, y cuentas personales de los jefes de Estado, ministros, funcionarios y portavoces.
En agosto, Twitter lo hizo con las cuentas de importantes funcionarios y de medios de comunicación de China, Francia, Rusia, Reino Unido y Estados Unidos, los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
El año pasado, Twitter suspendió cuentas ligadas al régimen cubano por violar las reglas de la plataforma, entre ellas destacan la del programa oficialista La Mesa Redonda, la cuenta de Prensa Latina y las de varios diarios y periodistas oficiales.
Existen múltiples denuncias de la sociedad civil cubana sobre las llamadas ciberclarias, como denominan a los troles al servicio del gobierno de Cuba, que tienen como tarea multiplicar el mensaje oficial del Estado y difamar a cualquier movimiento opositor o postura independiente.
Y dentro de la isla, los llamados precios topados tienen a los barberos preocupados y molestos. Un artículo de la prensa independiente ahondó en el tema y nuestro colega Amado Gil nos trae en este reportaje.
Alejandro es un barbero que tiene su local, su barbería, en la provincia de Ciego de Ávila. Según le dijo al diario digital 14 y medio, mantener el negocio le cuesta unos 4,000 pesos al mes, entre insumos, pago de licencia, impuestos y la seguridad social, además de una eventual rotura de un equipo. Pero Alejandro le dijo también al medio independiente que con precios topados simplemente no puede funcionar. Y esto, según dijo en su podcast la directora de 14 y medio, Joanny Sánchez, está provocando gran malestar entre los barberos.
Y resulta que los barberos cubanos están parados en 3 y 2. Hay un silencio de las tijeras de barberos en muchas partes de esta isla porque les quieren imponer precios topados por sus servicios. O sea, tarifas máximas por servicios como pelar, cortar el cabello, masajes, también el corte de la barba. Y pues estos trabajadores privados están haciendo una fuerte resistencia a que se les impongan, reitero, los llamados precios topados.
La molestia se incrementó cuando el diario Juventud Rebelde publicó un artículo calificando de abusivos los precios de los barberos y calificando de justos los precios que el gobierno les impone, un promedio de 20 pesos por pelado de adultos. Según 14 y medio, el barbero Alejandro dijo que si le obligan a tener un precio topado, tendrá que entregar la licencia.
Los barberos ya han empezado a sentir señales de que les quieren imponer tarifas y que han hecho, es decir, bajo esas reglas no trabajo. Así que ya saben, nos vamos a poner todos muy melenudos si esta situación sigue así.
Según recoge el diario, un barbero de La Habana, mientras pelaba a un cliente, dijo: si esto sigue así, pago mis impuestos, voy a las casas de mis clientes por 100 pesos cada pelado y listo. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Bueno, y pastores apostólicos alertan del incremento de la represión en su contra. Nuestro colega Tomás Cardoso tiene más detalles en el siguiente informe.
Se incrementa el acoso de las autoridades en contra de las iglesias cristianas en Cuba. Varios pastores y miembros de las iglesias apostólicas han sido hostigados, arrestados e interrogados durante la última semana. Denuncian líderes de ministerios apostólicos desde la isla. El sábado último, el pastor apostólico David Álvarez fue arrestado en su casa en Baire, en el municipio de Contramaestre, bajo sospecha de vender cemento, nos dice el apóstol Bernardo de Quesada, quien preside el Ministerio Fuego y Dinámica.
Con orden legal de construcción, se lo llevaron detenido, él mismo tuvo que llevar los 3 sacos de cemento para la policía. Ya después de interrogatorio, que no hay ningún tipo de delito, entonces le dijeron que estaban averiguando, que decían algunos vecinos que el pastor se dedicaba a vender cemento.
Arnaldo Hierro, pastor de Jibara en Holguín, también fue detenido cuando regresaba desde Manzanillo con un arroz comprado para el sustento de su familia. Señala el apóstol Joel Demetrio, que dirige el ministerio de la Iglesia Misionera de Cuba.
Este es un pastor discapacitado, es un pastor que le falta un pie. Cuando él venía con el arroz en el camino, lo interceptan las autoridades. Entonces le hicieron una carta de advertencia, le prohibieron que buscara más arroz.
El lunes, el pastor de Manzanillo, Reyte Espinosa, tuvo que denunciar en fiscalía el acoso que sufre la membresía de su iglesia por un miembro del Partido Comunista y la policía política. Reporta desde Nuevitas, en Camagüey, el activista Ricardo Fernández Izaguirre.
Cuando vino la policía, a quien se llevan detenido no es al agresor, sino que se llevan detenido a la víctima de este acoso religioso.
Y desde la ciudad de Santiago de Cuba, el apóstol Alain Toledano comenta lo ocurrido el miércoles durante la detención del pastor Mario Cecilio Ramos.
Fue interrogado supuestamente por las publicaciones que él hace en su perfil de Facebook y en las diferentes plataformas, donde él se expresa que es su derecho con toda libertad.
También destaca Toledano que el pasado miércoles, el miembro de la Iglesia de Emanuel, Joandis Cruzata, fue llevado a un juicio sumarísimo bajo el supuesto delito de propagación de epidemias.
Ya lo tenían empapelado para hacerle un juicio. Policías mintiendo, fabricándole delito a los cristianos. La gente provocó que detuvieran el juicio. Salieron y le dieron el carnet y le dijeron que se podía retirar.
Finalmente, el director del Instituto Patmos, el pastor bautista Mario Félix Llonar, señala que es preocupante el aumento del acoso en contra de los líderes religiosos.
Estos pastores son mal vistos por el régimen porque saben que su prédica no es precisamente la prédica ideológica que ellos quisieran.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Vamos a hablar ahora del coronavirus en la isla. Es imparable la cantidad de casos. Cuba hoy viernes ha reportado otros 4 fallecidos por COVID-19 y 823 nuevos casos de la enfermedad. Una cifra discretamente inferior de contagios, pero todavía muy alta según la conferencia de prensa diaria del Ministerio de Salud Pública.
La isla alcanza ya los 36.595 casos de coronavirus y 257 muertes desde que comenzó la pandemia. Del total de casos de la jornada, la mayoría de los contagiados son contactos de casos positivos. 797 son autóctonos y 26 con fuente de infección en el extranjero.
85 contagios corresponden a edades pediátricas, subrayó el jefe de epidemiología. 954 pacientes han sido diagnosticados en ese rango de edad, o sea, menores de 18 años en los primeros 11 días de este mes.
Permanecen ingresados 4.748 pacientes, 72 en terapia intensiva, 31 reportados de gravedad y 41 en estado crítico.
La Habana continúa siendo el centro de la pandemia. Tuvo 480 casos reportados hoy. No obstante, en medio de las carencias que afectan a la población, las autoridades capitalinas prevén celebraciones por el Día de los Enamorados.
Se informó que se cuenta con 9.000 cajas de cerveza y además hay una aceptable disponibilidad de cerdo para asar, ron embotellado a granel también y vino.
Increíble para esa fecha con todo lo que está pasando el cubano de a pie. Pero nos vamos a otro tipo de información. El gobierno de Colombia pide a Cuba información precisa sobre la advertencia que hizo esta semana alertando de un supuesto atentado en Bogotá planeado por la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional. Desde la capital de Colombia informa Federico Fulleda.
Colombia le pidió a Cuba información complementaria sobre el plan terrorista que realizarían en Bogotá guerrilleros del Ejército de Liberación Nacional, ELN, cuyos máximos jefes están refugiados en Cuba y en Venezuela. Pero el embajador de La Habana en este país, José Ponce, durante una reunión entre ambos gobiernos, se abstuvo de entregar detalles adicionales. La ministra de Relaciones Exteriores, Claudia Blum, al precisar la exigencia a Cuba, dijo:
se transmitió a Cuba la petición del Estado colombiano de información precisa sobre posibles hechos, datos o condiciones de tiempo, modo o lugar que pudiera conocer el gobierno cubano acerca de la alerta
que han transmitido en relación con un posible ataque terrorista del ELN en Bogotá. Se le indicó al embajador que se trata de una situación de interés prioritario para la seguridad nacional y para la protección de la vida de los colombianos. Ante la insistencia del gobierno colombiano, no se recibió ninguna información adicional al respecto por parte de Cuba.
Los jefes del ELN viven refugiados en Cuba y en Venezuela, huyendo de la persecución de las autoridades militares. La justicia colombiana ha solicitado en extradición a los dirigentes de esta organización calificada de terrorista por Europa y Estados Unidos. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martín Noticias.
12:15, es viernes, antesala del fin de semana, y vamos a conocer cuál es la previsión meteorológica para Cuba y el Caribe. Siempre la tiene con nosotros nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. Lázaro, buenas tardes.
Buenas tardes, Ariane, qué honor estar contigo, y también para Paul y Patricia y Juanito, y felicidades por el día de San Valentín. Bueno, Ariane, vamos al estado del tiempo. Mis amigos de Radio Martí, tal como estaba previsto, el frente frío que abandonó el sur de Texas penetró las aguas del noroeste del Golfo de México y ahora se extiende desde un centro de bajas presiones sobre la región de las Carolinas, sobre el noroeste de la Florida, las aguas de la región central del Golfo, y llega hasta las costas de Tampico. En la noche de mañana sábado, el frente se debilitará sobre las vecindades de Tampa y Fort Myers, sin posibilidades de afectar el sur de la Florida o Cuba, que estarán disfrutando de un magnífico fin de semana con condiciones del tiempo muy estables. Pero el lunes, un nuevo frente frío, este fuerte, afectará a las aguas del noroeste del Golfo. Para Cuba tendremos mañanas soleadas, las tardes parcialmente nublado, pero escasas las probabilidades de lluvias. Las mínimas en horas de la madrugada estarán entre los 20 y los 23 grados Celsius. Las máximas en horas de la tarde entre los 29 y los 32. Los vientos serán variables débiles. Habrá oleaje en la costa norte oriental. Poco oleaje desde Maicí hasta Cabo Cruz. Mar tranquila en el resto de los litorales. Que tengan un buen fin de semana. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
Rápidamente, noticias de los Estados Unidos.
El gobierno de Joe Biden decidió reabrir las fronteras a aquellos migrantes que actualmente aguardan en México para que Estados Unidos procese sus solicitudes bajo el protocolo de protección de migrantes, informaron fuentes oficiales.
Inicialmente se habilitarán dos puestos fronterizos que aún no han sido revelados para procesar a los migrantes. En un futuro, otros puertos de entrada pueden ser habilitados.
Se estima que cada uno de estos dos puertos fronterizos podrá procesar hasta 300 solicitudes por día. La primera fase del plan entrará en vigor a partir del 19 de febrero y beneficiará a cerca de 25.000 individuos cuyos casos están bajo revisión de la Oficina Ejecutiva de Revisión Migratoria.
De momento, solo podrán acogerse a la medida aquellos que ya están registrados en el plan conocido como Permanecer en México y quienes se encuentren en situación de especial vulnerabilidad, que serían identificados por organizaciones humanitarias que operan en la frontera.
Bueno, y por otra parte, los abogados defensores del expresidente Donald Trump expondrán hoy su caso sobre por qué el expresidente no es culpable de incitar el motín del mes pasado en el Capitolio. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Saguet, tiene más detalles.
El abogado de Trump, David Schoen, dijo que el equipo de la defensa tardaría de 3 a 4 horas este viernes en presentar sus argumentos en contra de condenar al expresidente por incitar a los disturbios del 6 de enero que dejaron 5 muertos. Schoen no discutió la estrategia de la defensa, pero los abogados han argumentado que las palabras del presidente están protegidas por la garantía de libertad de expresión de la Primera Enmienda. Los fiscales de la Cámara concluyeron 2 días de argumentos en el juicio político el jueves por la noche, insistiendo en que los invasores del Capitolio creían que estaban actuando bajo órdenes del presidente de detener la elección de Joe Biden. Sin embargo, los senadores estadounidenses siguen divididos sobre la culpabilidad de Trump. El senador republicano por Missouri, Josh Hawley. Él dice que piensa que los argumentos presentados por los fiscales demócratas fueron repetitivos y que no hubo suficiente análisis legal. El senador Richard Blumenthal es demócrata por Connecticut.
This case was made so powerfully.
Él opina que se presentó un caso fuerte y que si sus colegas escuchan sus conciencias, condenarán al expresidente. Los fiscales demócratas describieron en términos severos y personales el horror al que se enfrentaron ese día de enero, incluso en la misma Cámara del Senado, donde se está llevando a cabo el juicio político. La Cámara de Representantes, controlada por los demócratas, acusó a Trump el 13 de enero de incitar a la insurrección. Pero es poco probable que los demócratas obtengan una condena en el Senado y que puedan prohibir a Trump que se postule nuevamente para el cargo. La condena requiere una mayoría de 2/3 del Senado de 100 miembros, lo que significa que al menos 17 republicanos tendrían que votar a favor de la condena. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Y en noticias de América Latina,
la justicia venezolana liberó a 5 directivos y trabajadores humanitarios de la organización no gubernamental Azul Positivo luego de 29 días detenidos de forma arbitraria, según informaron asociaciones dedicadas a la defensa de derechos humanos.
El pasado 12 de enero, agentes de la División General de Contrainteligencia Militar Venezolana acudieron a la sede en Maracaibo de la ONG que promueve los derechos de pacientes seropositivos en programas de las Naciones Unidas, confiscaron sus equipos y se llevaron detenidos a 5 de sus miembros.
El Ministerio Público los acusó ante el Tribunal Cuarto de Control de la región por el presunto uso fraudulento de tarjetas telefónicas, legitimación de capitales y asociación para delinquir.
La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zulia, CODGES, informó que los integrantes de la ONG venezolana habían sido excarcelados, pero precisó que debían cumplir con un régimen de presentación judicial cada 30 días. Exigimos su libertad plena, la asistencia humanitaria no es delito, así es, escribió a través de Twitter.
Y seguimos en Venezuela. Ese país conmemora el Día de la Juventud en medio de un gran descontento y de llamados a resistir. Desde Caracas, el informe nos llega en la voz de Carolina Alcalde.
Nunca antes había sido tan difícil ser joven en Venezuela, asegura Gabriel Cabrera, estudiante de Derecho de la Universidad de Carabobo, quien en conversación con La Voz de América detalla lo complicado que resulta planificar la vida en medio del contexto que atraviesa el país. Sin embargo, Gabriel, quien también es director del Centro de Activismo y Desarrollo Democrático, sostiene que es necesario resistir y mantener abiertas las universidades, el único espacio que, según dice, permite a los jóvenes permanecer conectados, a pesar que desde hace un año no operan de manera presencial como consecuencia de la coyuntura planteada por el COVID-19.
La falta de acceso laboral, la forma de no poder incidir en ser independiente, en formar una familia, en obtener algo para poder precisamente ser independiente económicamente, ¿no? Y desarrollarse individualmente en el trabajo, en lo profesional, en lo académico. Eso es hoy un día un obstáculo para los jóvenes, yo diría entre los 18 y los 30 años.
En tanto, Jesús Mendoza, dirigente y estudiante de odontología de la Universidad Central de Venezuela, coincide en que a pesar de las circunstancias, vale la pena seguir luchando por el país.
Y nosotros vamos a tener la oportunidad de luchar y de reconstruir nuestro país. Y eso es necesario. Nuestro país está destrozado, nuestro país está en el piso. No hay condiciones para unos sueldos dignos. Hay que crear y fundar nuevas instituciones. Hay que reinstitucionalizar el país. Y los jóvenes en ese momento, cuando llegue la transición política de Venezuela, vamos a tener un rol protagónico.
A propósito de conmemorarse el Día de la Juventud, el presidente interino Juan Guaidó convocó a retomar las movilizaciones ciudadanas en el país como mecanismo de presión para lograr un proceso que lleve a la celebración de elecciones presidenciales libres, justas y verificables. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos, o sea, la OEA, ha informado que se enviará una misión especial de observadores a El Salvador para que evalúe la situación sociopolítica e institucional y contribuir en la preservación y fortalecimiento del Estado de Derecho en el país centroamericano.
La decisión del organismo llega luego de que el Tribunal Supremo Electoral de El Salvador, el Congreso y el mismo gobierno solicitarán a la entidad adelantar el envío de observadores al país por actos violentos violentos vividos y denuncias de fraude electoral en medio de la campaña para la elección de alcaldes y diputados que se llevará a cabo el próximo 28 de febrero.
La OEA citó en un comunicado de prensa que aceptó la petición adhiriéndose a lo dispuesto en el artículo 17 de la Carta Democrática Interamericana.
Y la radio en Nicaragua mantiene el compromiso de informar y educar en medio de la pandemia y la presión del Estado. Desde Managua, el informe nos lo entrega Daliana Ocaña.
El 18 de marzo del 2020, Nicaragua reportó el primer caso de COVID-19 y el país se semiparalizó y la función de los medios cambió. Con más de 60 años en la radiodifusión, Fabio Gadea Mantilla, fundador de Radio Corporación, ha tenido una intensa vida desde los micrófonos de la emisora y ahora sostiene que más que nunca la radio ha jugado un papel significativo ante el desconocimiento social de la enfermedad y el silencio estatal en Nicaragua.
Promover el bienestar de la gente, indicándole lo que tiene que hacer para prevenir la pandemia.
La radio, en su papel de formadora de ciudadanos y constructora de opinión pública, asumió enormes retos y nuevas oportunidades por la crisis, pero no perdió de vista ese nuevo relacionamiento con la audiencia. Nelson Rodríguez, director de prensa de Radio Universidad, nos dijo:
precisamente tenemos que hacer las entrevistas, tenemos que salir a buscar a la gente. La radio se hace con la gente.
Mientras la radio ha recuperado protagonismo en estos tiempos de pandemia, los recursos para financiarse ahora son más escasos, no solamente por la recesión económica aumentada por la crisis sanitaria, sino también por la presión del Estado sobre las organizaciones no gubernamentales, lo que mantiene en vilo a las radios comunitarias que se financian con estos fondos. Argentina Olivas, directora de Radio Voz en Matagalpa, explicó su caso.
Pero no sabemos si vamos a llegar bien a final de año.
Mientras tanto, directores, reporteros, locutores, guionistas y el personal en general mantienen el compromiso de sostener uno de los pilares de la comunicación en Nicaragua. Dalia Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
12:26, noticias internacionales.
Y comenzamos en Asia. China prohíbe el servicio mundial de la BBC de Londres tras investigación sobre la minoría de los uigures. El informe lo presenta la agencia France Press.
El regulador chino de medios de comunicación informó el jueves que no permitirá que British Broadcasting Corporation siga transmitiendo en el país y que no le renovará su permiso anual. El gobierno comunista considera que la televisora británica incumplió la exigencia de que el periodismo sea veraz y justo y que no dañe los intereses nacionales de China. Pekín apunta directamente a un reportaje emitido el 3 de febrero con testimonios de tortura y violencia sexual contra uigures en campos de detención en la región de Xinjiang, al oeste de China. La región alberga la etnia uigur, mayoritariamente musulmana, y registró en los últimos años una fuerte represión por parte de las fuerzas chinas, en respuesta a disturbios separatistas. La BBC expresó su decepción con la medida que se aplica en China continental, donde el canal ya está censurado y limitado a hoteles internacionales. El ministro de Relaciones Exteriores británico, Dominic Raab, calificó la prohibición de atentado inaceptable contra la libertad de prensa. Estados Unidos también denunció la medida. Condenamos absolutamente la decisión de China de prohibir a la BBC. China mantiene uno de los espacios más controlados, opresivos y con menos libertad de información del mundo. La prohibición llega en plena tensión entre China y Reino Unido, después de que Pekín impusiera una ley de seguridad en Hong Kong, antigua colonia británica, y Londres prohibiera a la compañía Huawei participar en su red 5G. El último pulso vino tras la decisión días atrás del regulador británico de revocar la licencia de la cadena china CGTN por infringir la legislación británica sobre propiedad estatal.
Por su parte, Estados Unidos ha denunciado la prohibición en China de esta cadena BBC después de la difusión de este informe sobre el tratamiento a la minoría musulmana de los uigures, que instando además a Beijing a que permita el libre acceso a los medios.
Condenamos de manera absoluta la decisión, dijo el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, quien hizo un llamado a China y a otras naciones con un control autoritario sobre la población a que permitan el pleno acceso a Internet y la libertad de los medios.
El alto funcionario señaló que en China el espacio informativo es uno de los más controlados, más opresivos y menos libres del mundo. Afirmó además que es preocupante que mientras Beijing restringe a los medios en su territorio, utiliza la libertad en el exterior para promover la desinformación.
China prohibió este jueves el servicio de noticias internacionales de la BBC, asegurando que violó seriamente las regulaciones del régimen y que la emisora británica incumplió la exigencia de que el periodismo sea veraz y justo y no dañe sus intereses nacionales.
Y también Estados Unidos anunció nuevas sanciones contra Myanmar, también conocida como Birmania, más de una semana después de que los militares del país derrocaran al gobierno democráticamente elegido.
El Tesoro de los Estados Unidos dijo que había sancionado a 10 personas y 3 organizaciones que desempeñaron un papel destacado en el derrocamiento del gobierno democráticamente elegido de Birmania. Las sanciones no están dirigidas al pueblo de Birmania, dijo el Tesoro.
Los líderes militares han puesto a la líder democrática Aung San Suu Kyi y a otros funcionarios del gobierno civil bajo arresto. Se han aplicado toques de queda y se han restringido las reuniones.
El golpe revirtió un movimiento de casi una década hacia la democracia después de 5 décadas de gobierno militar.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
A las 12:30, estamos ya en la segunda media hora de este noticiero del mediodía de Radio Martí. En esta segunda media hora vamos nuevamente a tener la comunicación que dio el Departamento de Estado sobre la prioridad de la investigación acerca de los problemas de salud que sufrieron los diplomáticos estadounidenses en La Habana. También la respuesta que ha dado el gran maestro cubano del ajedrez Lázaro Brusón con respecto a una carta abierta que envió la joven Cuba al presidente Joe Biden, y él está pidiendo que envíen una también a Miguel Díaz-Canel. La comunicación tenemos también desde Santiago de Cuba con José Daniel Ferrer, el líder de la UNPACU, ha afirmado que cada día más de 100 personas se acercan a la sede de la organización precisamente a solicitar la ayuda que ellos brindan. De eso y mucho más en estos próximos 29 minutos. Seguimos con usted, Juan Pendaz en el sonido, Patricia Martínez en la producción, Alex Rivero, Elena Rodríguez, Yolanda Huerga e Ibe Pacheco en la sala de redacción y en los micrófonos.
Ella es Ariane González.
Y el Spolefir. Rápidamente, Noticias de Cuba.
El Departamento de Estado de los Estados Unidos informa que es prioridad una investigación sobre los problemas de salud que sufrieron diplomáticos estadounidenses en La Habana en el año 2017. Desde Washington, el informe nos llega en la voz de nuestra corresponsal, Michelle Sagué.
Una investigación estadounidense sobre los ataques que enfermaron a los diplomáticos estadounidenses en La Habana en el 2017 aún está en curso y sigue siendo una alta prioridad, dijo el jueves el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price.
The U.S. government is working to determine what happened.
Él dice que el gobierno de Estados Unidos está trabajando para determinar qué sucedió con su personal y sus familias y para garantizar el bienestar y la salud de sus funcionarios en el futuro. Dice que la investigación sigue en curso y sigue siendo una alta prioridad. Añade que durante el periodo de transición, esa fue una de las primeras sesiones informativas que, como secretario designado en ese momento, el secretario de Estado Blinken solicitó al equipo de transición. En el 2017, decenas de empleados de la embajada estadounidense en Cuba informaron de síntomas que incluían pérdida de audición, zumbidos en los oídos, vértigo, dolores de cabeza y fatiga. Un patrón consistente con una lesión cerebral traumática leve e inicialmente descrito como resultado de algún ataque de salud. Más de 40 empleados del gobierno de Estados Unidos se vieron afectados por los incidentes que se conoció como el síndrome de La Habana. A una pregunta de un reportero sobre la revisión de la política estadounidense hacia la isla, Price reiteró que la misma continúa y que el apoyo a la democracia y los derechos humanos está en el núcleo de su política exterior. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Gran maestro cubano del ajedrez Lázaro Brusón Batista sugirió a las personalidades y organizaciones que pidieron en una carta abierta del joven Cuba al presidente Joe Biden que levante las sanciones a la isla, que hicieran otra con reclamos al mandatario cubano Miguel Díaz-Canel.
Brusón cuestiona por qué todos esos intelectuales que firmaron la carta dirigida a Biden no hacen otra carta dirigida a Díaz-Canel y además y demás organizaciones que gobiernan a Cuba.
El joven agregó que a su criterio en esa misiva deben incluirse todos los atropellos que se vienen cometiendo de forma diaria contra ciudadanos cubanos e incluso contra muchos de ellos son sus colegas del arte.
En Facebook, Brusón dijo que la inmensa mayoría de los cubanos quieren lo mejor para la nación y reconocen que hay diferencias en la forma de lograr este objetivo porque existe una gran variedad de criterios sobre el tema.
Brusón opinó que Cuba necesita un reseteo completo, cambio de sistema y cambio de dirigentes. Lázaro Brusón es considerado uno de los tres mejores ajedrecistas cubanos de todos los tiempos, junto con José Raúl Capablanca y Leinier Domínguez.
Y la Unión Patriótica de Cuba continúa ofreciendo alimentos y atención médica a personas necesitadas en la sede de esa organización opositora en Santiago de Cuba. José Daniel Ferrer, líder de UNPACU, dijo a Radio Martí que cada día más de 100 personas llegan al lugar en un momento en que se agudizan las carencias para el pueblo cubano.
Y todos los días damos alimentos para más de 140 o 150 personas. Llegaron 7 personas nuevas, por lo tanto estaremos alimentando a más de 150 o 160 personas. Ahora, no todos vienen a buscar esos alimentos porque hay algunos que están postrados, algunos que son muy ancianos y mandan a algún familiar a buscarlo. Por ejemplo, hay una madre que viene y recoge alimentos para ella y tres hijos, un hijo que viene y recoge alimentos para él y para una anciana postrada o dos padres postrados o en situaciones muy difíciles de salud. Se pasan más de 100 personas a buscar alimento para más de 150 personas diariamente. Y diariamente se atiende médicamente a entre 8 y 19, porque la cifra más alta que hemos tenido es de 19 personas en un día, personas que vienen buscando atención médica, un analgésico, un antibiótico, o un antipirético, o un antihipertensivo, va creciendo también en medio del hambre, la crisis y la miseria que se agravan de día en día en todo el país. No le cobramos un centavo a nadie, lo único que le estamos pidiendo ahora es que los que tengan madera seca, leña, árboles caídos en sus patios, que nos avisen para mandar a nuestro personal a buscar esa madera porque tenemos serios problemas con el combustible y estamos muy escasos de recursos.
Ferrer dijo además a Radio Martí que UNPACU ha llevado a cabo esta labor humanitaria durante meses en medio del acoso y la vigilancia policial y gracias a donaciones de personas que residen fuera de Cuba y organizaciones como la Fundación Cubanoamericana y el proyecto Cuba Decide.
Y en Santa Clara empeora la crisis del agua. Para el villaclareño Joel Espinosa Medrano, quien mantiene una cafetería por cuenta propia, calificó de crítica la situación, que no es nueva, dijo y aseguró que por años la han tenido que soportar.
Hay afectaciones grandes, no solo por el rebombeo también del agua de los embalses, sino la gran cantidad de agua que se desperdicia, que se bota debido al malestar que están las pequeñas torres ya dentro de la propia ciudad. Es que en muchas ocasiones es más el agua que se bota que llega a las casas o a los establecimientos de las casas. Y esto nos afecta directamente. ¿Por qué? Porque al no tener agua estamos imposibilitados de ejercer la función como tal. Ahora en estos momentos necesitamos menos agua porque solo podemos elaborar alimentos para expender, es decir, para llevar, no para sentarse otro, comer o tomar ahí en los mismos establecimientos, solo el recogido de los productos en los clientes que llevan. Pero se está viviendo, tomando nuevamente el tema del agua, está viviendo momentos difíciles porque hay lugares donde se pasa casi un mes que le llegue el agua. Y otros lugares, cuando viene el agua, no le llega porque la situación de los salideros es muy grande y no llega con fuerza a la mayoría de los lugares donde son elevados. Porque muchas personas han optado, se da la modalidad de pozo artesano, que actualmente muchas familias se recurrían a hacer estos pozos artesanos, instalar bombas, ya se han quedado con esa posibilidad debido al costo que tiene realizar un pozo de forma mecánica, es decir, costos muy altos, incluso sí hay lugares donde abastecen pipas, pero es una cantidad muy poca, una cantidad que no todas las personas pueden garantizarla, y tenemos que señalar también que hay una gran cantidad de focos, de mosquitos Aedes aegypti, debido a que las personas intentan en cualquier recipiente, tratan de acumular el agua, y muchos recipientes no son idóneos con las tapas herméticas para tener ese sellado y no puedan los mosquitos reproducirse.
Y nos vamos a otra denuncia. Otro médico cubano está en la mira del régimen por denuncias en las redes sociales. Ibe Pacheco ofrece un reporte con los detalles.
Agentes de la seguridad del Estado advirtieron este jueves al doctor tunero Johan Pérez de que puede ser sancionado por hacer denuncias en las redes sociales. Todo comenzó cuando Pérez dio a conocer a través de Facebook la situación de una persona enferma que no ha recibido la debida atención médica ni asistencia social por parte del Estado cubano. El interrogatorio policial tuvo lugar en la mañana del jueves en la unidad de instrucción provincial en la Tunas, a donde fue citado el galeno a través de un documento informal, según explicó a Radio Martí.
Una citación que no era legal porque no tenía ningún cuño de fiscalía, no tenía ningún cuño de tribunal. Comenzaron diciéndome, ¿sabes?, intentando convencerme de que mis ideales no eran los correctos, y al final entonces me dijeron que no era necesario que yo hubiese hecho ese video, que no era necesario que yo lo hubiese subido a las redes sociales porque ellos no me iban a torturar, que ellos no me iban a meter preso, que el sistema no funcionaba así. Sí me aclararon que de yo continuar corría el riesgo de que en otra ocasión nos volviéramos a ver allí y entonces ya no iba a ser un tema profilado. Ya sería para imponer una sanción.
El doctor Pérez dijo además que es médico en el consultorio número 38 en la ciudad de Las Tunas y es especialista en MGI. También nos comentó que desde hace algún tiempo viene tratando de encontrar una solución para esta persona que en estos momentos se encuentra postrada y no ha recibido la ayuda que necesita.
Yo lo ayudé varias veces, le compré los medicamentos que usaba. Tiene más de 3 enfermedades crónicas. Presenté el caso a los trabajadores sociales. Nunca le dieron respuesta. No es un paciente que deambula, no es un paciente que camina. Desde el 2016, la hija está solicitando una silla de ruedas. Y esta es la altura que le están diciendo que no entra silla de ruedas al país, que cuando entre tiene que pagarla $500, que es mucho más de lo que le pagaban por asistencia social.
Otros dos médicos cubanos, los doctores Alexander Pupo Casas y Manuel Guerra, ambos residentes en Holguín, han sido acosados y reprimidos por la seguridad del Estado debido a sus denuncias en las redes sociales y sus críticas al régimen cubano. Para Radio y Televisión Martí y Bet Pacheco.
Y seguimos con noticias de Cuba. Las nuevas medidas para el ejercicio del trabajo privado es un indicio de la situación de incertidumbre económica que tiene Cuba. Nuestro colega José Luis Ramos tiene más detalles.
Manuel Cuesta Morúa, portavoz del Partido Arco Progresista y coordinador de la plataforma Nuevo País, dijo que la relación de actividades por cuenta propia prohibidas en Cuba reflejan un aumento progresivo de la incertidumbre sobre la política económica de la isla.
Porque todas las prohibiciones que están recogidas ahí tienen que ver con los sectores que en cualquier país del mundo dinamizan, modernizan y abren la economía a amplios sectores de la sociedad. Y aquí es el índice justamente, y aquí recoge justamente todo lo que no puede hacerse para modernizar a la sociedad cubana y darle opciones.
El gobierno cubano anunció la eliminación de la restrictiva lista de 127 actividades por cuenta propia que estaban permitidas hasta ahora. También un nuevo listado de 124 ocupaciones que limita el trabajo del sector privado. El sociólogo cubano Dimas Castellanos recordó que siguen pendientes las reformas que permitan a los trabajadores del sector privado constituirse en pequeñas y medianas empresas.
Y entonces ahora se bajan con este listado que no altera nada lo esencial para que el país avance. Pero la estructura, el control totalitario sigue siendo el mismo. Por lo tanto, de ahí no hay nada que esperar. Yo creo que siguen jugando con un tiempo que no tienen y con mucho miedo a dar el paso que hay que dar.
Según Cuesta Morúa, el gobierno cubano todo lo que está haciendo lo está midiendo a partir de cuánto le cuesta abrirse o qué le cuesta menos a la hora de enfrentarse a la situación.
Y yo creo que prefieren y intentan jugar en la lógica de que vamos a ir tirando con lo que podamos ir tirando, cogiendo un poco aquí, cogiendo un poco allá, prometiéndole a otros inversionistas, tratando de buscar lo que en economía también se llama el recurso que viene. Esperar a ver cómo se puede sostener la situación, controlar la situación, a ver si en el horizonte aparece un tercer país que sustituya a Venezuela.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y la convocatoria al curso de liderazgo para activistas del proyecto Aulas Abiertas cierra mañana 13 de febrero. Todavía está a tiempo. Escuche este reportaje que tiene Yolanda Huerga.
La convocatoria del proyecto Aulas Abiertas para el curso online Liderazgo y Fortalecimiento de Capacidades para Activistas cerrará el 13 de este mes. Dirigido a jóvenes cubanos que residan en la isla, el seminario se desarrollará del 15 de febrero al 9 de abril.
Este curso está dirigido a jóvenes que residen en Cuba y que desean fortalecer sus capacidades de liderazgo, comunicación, organización, trabajo en equipo. Lo que queremos es darles herramientas a estos jóvenes para que a la vez puedan fortalecer sus organizaciones de la sociedad civil.
Explicó Diego Hato, coordinador de Aulas Abiertas del Instituto Peruano para la Libertad, que tiene su sede en Lima.
Vamos a desarrollar conceptos y valores democráticos, pero más enfocado en el liderazgo propiamente, de trabajo en equipo y de fortalecimiento organizacional, como la comunicación, también un poco cómo afrontar algunas campañas de prestigio.
El bayamés Iván Torres, director del grupo Juventud Activa Cuba Unida, JACU, es uno de los activistas que aplicó para cursar esos estudios.
Exhorto a cada joven en que le llegue esta convocatoria que participe, pues es la posibilidad de que se capacite en el campo de la sociedad civil y de que adquiera aquellas habilidades necesarias para liberarse definitivamente de un régimen opresor.
Para registrarse, los interesados deberán ingresar a la página web aulasabiertas.net y completar el formulario en línea o descargarlo y luego de contestado enviarlo a los correos electrónicos info@aulasabiertas.net o aa.aulasabiertas@gmail.com. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y la Guardia Costera de los Estados Unidos repatrió a 8 migrantes cubanos el jueves 11 de febrero a Cuba. En las cercanías de los Cayos de la Florida, los equipos de rescate de la Guardia Costera embarcaron a salvo a los 7 hombres y una mujer procedentes de Cuba y los trasladaron a la tripulación de la embarcación William Trump.
Una vez a bordo de una embarcación de la Guardia Costera, todos los migrantes reciben alimentos, agua, refugio, atención médica básica. A lo largo de la interdicción, los tripulantes de la Guardia Costera fueron provistos de equipos de protección personal para minimizar la exposición potencial a cualquier posible caso de COVID-19.
La Guardia Costera interceptó a aproximadamente 58 migrantes cubanos que han intentado ingresar ilegalmente a los Estados Unidos a través del entorno marítimo en el año fiscal 2021, que comenzó el 1 de octubre del 2020 en comparación con 49 migrantes cubanos en el año fiscal 2020.
¿Y ustedes recuerdan a los 3 cubanos que fueron rescatados de una isla deshabitada del archipiélago de las Bahamas, donde pasaron 33 días y sobrevivieron a base de comer cocos y ratas? Se mantienen de momento bajo custodia de la Agencia Federal Estadounidense de Inmigración.
En una declaración enviada a la agencia EFE, el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas, ICE en inglés, señaló que los cubanos, 2 hombres y una mujer que fueron rescatados el martes de la diminuta isla Anguilla Cay, siguen en un centro de detención para inmigrantes ubicado en el condado de Broward, en el sur de la Florida.
Las 3 personas tendrán acceso a todos los procesos legales disponibles. Para ello, bajo las leyes de los Estados Unidos, agregó la agencia federal, que también precisó que han recibido una atención médica integral.
A una pregunta de la agencia EFE, la agencia declinó dar a conocer si los 3 cubanos han solicitado asilo en Estados Unidos al estar protegidos por las leyes de privacidad.
Con 47 minutos y bueno, tenemos una triste noticia. Ha fallecido un músico. ¿Quién es?
Efectivamente, murió el gran compositor estadounidense de jazz y pionero del teclado eléctrico Chick Corea. Los detalles de esta triste noticia los ofrece la agencia francesa de prensa.
La muerte del gran compositor estadounidense fue dada a conocer el jueves a través de un comunicado en su página de Facebook, que reproducía un mensaje escrito por el músico. Corea, de 79 años, agradeció a quienes lo ayudaron en su camino en la música, y se dijo esperanzado en que quienes se sienten inclinados a tocar, escribir, actuar o algo similar, lo hagan, ya que el mundo precisa de artistas, además de que es muy divertido. Aseguró que su misión siempre fue llevar alegría y que la riqueza de su vida fue hacerlo con otros músicos que admiraba profundamente. El comunicado indicó también que el cáncer fue descubierto muy recientemente. El compositor, autor de Spain, La Fiesta o 500 Miles High, era parte de un grupo selecto de talentos que emergieron como algunos de los pianistas más influyentes del siglo XX, junto a Herbie Hancock y Keith Jarrett.
Tiempo de dar un repaso por el mundo en un minuto.
Hong Kong. La radio televisión pública de la ciudad autónoma de Hong Kong anunció que también prohibirá la emisión de la BBC a partir de este viernes en seguimiento de la medida decretada el jueves por el organismo regulador chino.
Teherán. El ministro de Exteriores de Irán, Mohammad Javad Zarif, reclamó a Estados Unidos que cumpla con el acuerdo nuclear de 2015 antes de hablar sin pensar en sus exigencias planteadas sobre las cláusulas del pacto que ha dejado de cumplir en respuesta.
Ankara. Más de 200 uigures pidieron en Turquía la liberación inmediata de sus familiares detenidos en China, país acusado de organizar una operación de detenciones en masa contra los integrantes de esta minoría musulmana.
Kiev. El ejército de Ucrania ha denunciado que dos militares han muerto en 5 bombardeos registrados contra las posiciones de sus fuerzas armadas en la región de Donbass, en el este del país.
Trípoli. Jalifa Haftar, quien encabeza a las fuerzas leales de las autoridades asentadas en el país, en la zona este, ha expresado su apoyo al proceso de paz y a las autoridades interinas recientemente pactadas que tendrán que organizar las elecciones presidenciales y parlamentarias previstas el 24 de diciembre.
Y a las 12:50 minutos ya está con nosotros Pedro Corzo, como siempre. Y vamos a tener una noticia y ponerla en perspectiva. Pedro, muy buenas tardes. ¿Pedro?
Ariane, no te escuché, ¿te fue la señal?
Bueno, ahora yo te escucho perfectamente, Pedro.
Adelante. Eso me alegra mucho.
Adelante.
Bueno, pues antes que todo, un saludo a todos nuestros radioescuchas y para ti y quienes te acompañan en el estudio. Imagino que es Paul.
¿Cómo estamos, Pedro?
Muy bien, don Paul, muy bien todo. Mira, Ariane, el tema de hoy es Cuba y Colombia. Y es que es una situación que no se refresca. Tal parece que las partes no cesan como de aportarle el material combustible al fuego.
Sí.
Yo tuve la oportunidad de conversar hoy con Medellín, con un colombiano que ahí reside, que es analista y economista, y me comentaba de que el gobierno cubano ha tratado de manipular la opinión pública colombiana, regalándole un veneno. Él lo califica de que lo que el gobierno cubano hizo cuando le facilitó supuestamente a Colombia información sobre un eventual atentado es veneno regalado.
¿Y por qué lo dice?
Un regalo envenenado, son sus palabras textuales. Y es que dice que todo esto responde a varios intereses. Primero, que desde la perspectiva del gobierno colombiano hay una profunda división en la jerarquía del ELN, los que están en Cuba y los que están en Venezuela. Ese es uno de los puntos que él destaca. Segundo, que el ELN que está en Cuba, junto con el gobierno cubano, como que quieren presionar al gobierno de Iván Duque para que vuelva a las mesas de negociaciones con el ELN, que como recordarás, han sostenido en varias ocasiones durante el mandato de Juan Manuel Santos, sostuvieron conversaciones en Ecuador y también, si no me equivoco, las sostuvieron en La Habana. Todo eso está diciendo Horacio Puerta Cala, que hemos conversado con él sobre estos temas en más de una oportunidad, y él afirma que todo esto es una tramoya, una estrategia del gobierno cubano para recibir beneficios, entre otros, el ser sacado de la lista de naciones terroristas. Y como sabemos, el gobierno del presidente Trump, poco antes de entregar el mandato, puso a la dictadura cubana en esa famosa lista de naciones terroristas. Uh-huh. Él comenta que el presidente Juan Manuel Santos es uno de los artífices para tratar de que Cuba sea sacada de esa relación.
Bueno, hay una carta también por parte firmada por el grupo The Elder, del que forma parte Juan Manuel Santos, y ahí hace unos días que dimos esa información, yo creo que ahí estaba reflejada. Pedro, aquí hay una tela por donde cortar, que yo creo que vamos a tener que seguir hablando de esto la próxima semana, ¿eh?
Pero no es tela buena, ¿eh? Bueno. Es una tela, según Horacio Puerta Cala, llena de malas intenciones.
Bueno, pues así será y seguiremos informando. Gracias, Pedro, que tengas un excelente
gracias,
fin de semana.
Gracias, muchas gracias a ti, buen fin de semana.
12:53 minutos, nos vamos rápidamente a las noticias de los deportes. Ya está con nosotros Rafael García Toledo. Rafa, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes y Happy Valentine.
Igual para ti.
Ok. Mira, vamos a ver lo que pasó en la NBA ayer. Primero que todo, el equipo de Miami le ganó al equipo de Houston con un marcador de 101-94. Jimmy Butler volvió a tomar el mando del equipo y anotó 27 puntos para Miami, mientras que John Wall fue el mejor anotador para Houston con 17. El novato Nun, por lo menos novato del año pasado, anotó 16 puntos. Él abrió el partido, al fin lo usaron, porque normalmente no lo usan y lo dejan en el banco. Dragic, el armador, vamos a decir, titular del equipo, está con un tobillo dislocado y no pudo jugar. Del banco vino el novato Strauss, se anotó 21 puntos para contribuir a la causa del Miami Heat. En otro partido, el equipo de los Celtics de Boston le ganó a los Raptors de Toronto 120-106. Semi Ojeleye anotó 24 puntos para Boston, mientras que Kyle Lowry fue el mejor anotador para Toronto con 24. En otro partido, los Pacers de Indiana se impusieron 111-95 a los Pistones de Detroit. Domantas Sabonis anotó 26 puntos para Indiana. Josh Jackson, 18 para Detroit. Los Warriors de Golden State le ganaron al otro equipo aquí de la Florida, al Magic de Orlando. El juego terminó 111-105 a favor de Golden State, con Stephen Curry, como de costumbre, siendo el mejor anotador del equipo con 40 puntos. Nikola Vucevic también nos tiene acostumbrado a ser el mejor de Orlando, anotó 25. Por último, tres veces de Portland le ganaron 118-114 al equipo de los 76 de Filadelfia. Damian Lillard, el mejor anotador por Portland con 30 puntos. Joel Embiid, anotó 35 para Filadelfia. Y eso es lo que tenemos en deporte hoy.
Ya está ahora, mis queridos amigos, recibimos a nuestra querida Exilda Arjona en nuestro segmento de entretenimiento. Ella nos va a contar qué viene en Arte Express este fin de semana, sábado y domingo a las 9:30 de la noche. Bienvenida, Exilda.
Muy buenas tardes a ustedes y a los oyentes en Arte Express. Este fin de semana, un recorrido por el mundo del arte. Nuevos temas de músicos cubanos, premios al cine independiente, un recuerdo a la Valla Mesa en su 170 aniversario y mucho más.
Hey, si tú me dices que te espero, aquí te espero. Son las 6 de la mañana y no es campo, está aguacero. Tu último mensaje me decía en la parada de 100 metros donde te besé, te espero, aquí estoy. Como un vagabundo que se desespere, que no encuentra un techo nuevo, aquí estoy. Con mi corazón partido y gritando que te echa de menos.
Estar contigo es que cada día sea diferente. Siempre hay algo que consigue sorprenderme.
Déjame esta noche estar contigo y te muestro el sol que no has podido ver. Déjame con ansias consolarte y decirte que si hay vida en Marte, ven.
Llévame contigo, amor. Siempre llévame contigo. Llévame contigo, amor.
espero este fin de semana por Radio Martí y por RadioTelevisiónMartí.com en Arte Express.
A las 12:58, nos vamos nuevamente a nuestros titulares. La organización Human Rights Watch incluye a Cuba en la lista de países que utilizan la pandemia del COVID-19 como oportunidad para silenciar a los críticos y adoptar nuevas leyes represivas.
Editoriales independientes cubanas pasan de ser ilegales a criminalizadas.
Los casos de coronavirus en Cuba superan los 36.000 y aumentan los fallecidos.
Gobierno de Colombia pide a La Habana detalles del plan de atentado ELN y asegura que los guerrilleros que están en la isla sí son responsables.
Estados Unidos abrirá sus puertas a los migrantes que aguardan en México y tienen casos pendientes.
China prohíbe el servicio mundial de la BBC de Londres tras investigación sobre la minoría de los uigures.
Y abogados defensores del expresidente Donald Trump toman la palabra en el juicio político.
Radio Martí Noticias.
Hemos llegado al final de esta emisión del noticiero del mediodía de Radio Martí Noticias, también al fin de nuestra semana laboral. Regresamos el martes con más informaciones, porque aquí en los Estados Unidos el lunes es feriado, pero por supuesto que vendremos cargadito de noticias. Les estamos deseando un feliz fin de semana.